Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Sean ustedes bienvenidos, esta es la emisión número 88 de Rockofonía. Yo soy Tony, como saben, uno de los dos conductores junto con César, que nos hemos dado la tarea de ser, digamos que, evangelizadores del rock y del buen heavy metal. Bueno, y en esta ocasión vamos a estar dando una vuelta por algunas bandas que originan en los denominados países nórdicos de Europa, los cuales pues ya saben que están en torno a la península escandinava. Este término de Escandinavia pues aparece ya en los antiguos mapas romanos, aunque ahí se utilizaba más bien el término Scandia para referirse a esa región, la cual abarca países tales como Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Y bueno, pues quizás una de las bandas más famosas que hayan salido de esa región es aquella que pegó muy fuerte, sobre todo en los 70s, incluso en parte de los 80s, llamada ABBA. ¿Quién no la recuerda, no? Esta banda con una música pop que pegó muchísimo, la canción Chiquitita, Fernando, un montón de canciones, ¿no? Y bueno, similarmente han salido de por allá muchas otras bandas pop, tales como Ace of Base, Roxette, muchísimas bandas, ¿no? De este género. Pero, pues bueno, como ya habrán notado quienes escuchan Rockofonía, este tipo de música no es de la que nos ocupamos aquí, y entonces nos vamos a concentrar en género del rock, que ese sí es el tema que nos compete. Bueno, para iniciar el recorrido este nórdico escandinavo, lo haremos con el país que está más al este de todos ellos, el cual es Finlandia. Este país, bueno, pues tiene una amplia tradición en el rock. Yo recuerdo, por ejemplo, en los 80s a una banda que pegó bastante llamada Hanoi Rocks, la cual incluso los de Guns N' Roses y otros varios han citado como sus influencias muy notables, ¿no? También tiene una gran producción de bandas en diferentes subgéneros del metal, tal como el symphonic metal, representado por ejemplo por bandas como Nightwish. También en famosa Apocalíptica, la banda esta que inició interpretando canciones de Metallica con el cello. Hay también una infinidad de bandas de death y de black metal. En fin, Finlandia es bastante prolífica en cuanto a bandas de rock, de metal y demás. Pero por ahora nos concentraremos en el power metal, donde se distinguen en Finlandia bandas como Stratovarius, Sonata Ártica y otras. Y bueno, precisamente vamos a poner algo de Stratovarius, una banda que de hecho se formó desde allá del 84 y con el tiempo se ha ido ganando un lugar entre las bandas líderes del symphonic y del power metal europeo. Y por lo pronto nos iremos hasta el sexto álbum de esta banda, el cual sacaron en el 97 con el título de Visions. Un álbum pues, que muchos consideran como digamos, el pináculo de la carrera musical de esta banda. Un álbum que es potente, pues como debe ser el power metal, ¿no? Y que da un rush así de adrenalina que ya no se consiguió en los álbumes que sacaron después para cerrar los 90s. En pocas palabras, quienes no conozcan Stratovarius y quieran escuchar a la banda en uno de sus mejores momentos, pues definitivamente tienen que escuchar este álbum Visions. Pero bueno, y ya para no tirar tanto rollo, mejor vamos a escuchar esta canción que empieza pues suave con unos teclados, después acelera el ritmo para irse a una atmósfera así épica, cuasi majestuosa, ¿no? Se trata de una canción de amor que pues no es una balada, es una canción de amor, pero afortunadamente no es una balada, sino una buena representante del power metal. Esta es la canción que se llama Black Diamond. We'll be right back. Bien, ahora de Finlandia navegamos hacia el sur por el mar Báltico y llegamos hasta Dinamarca, donde justo al inicio de la década de los 80 surge una banda que muchas otras en los géneros del black metal, thrash metal, power metal e incluso de metal progresivo han citado como parte importante de sus influencias. Esta banda fue fundada por el señor Kim Bendix Petersen, a quien todos conocemos más bien por el nombre artístico de King Diamond, que por supuesto es el líder de la banda que ahora nos ocupa, que es Mercyful Fate. Y bueno, antes de seguir con ellos, diré así nomás como dato interesante que otro danés famoso, el baterista Lars Ulrich de Metallica, participó con esta banda, a la cual ha dicho que admira mucho, y con ellos participó como baterista invitado en un remake de la canción Return of the Vampire, que hicieron en 1993, o sea, canción de ellos, de Mercyful Fate, hicieron el remake e invitaron a Lars Ulrich. De hecho, los de Metallica en general los citan como una influencia, como que son, los admiran mucho y demás. Bueno, sin duda una pieza clave, distintiva en esta banda es el mismo King Diamond, ¿no? Quien trae una apariencia pues, bastante singular, ¿no? Con maquillaje en el rostro, últimamente con una cruz negra sobre el rostro, maquillada. En fin, trae trajes que incluyen, pues en ocasiones capas, sombreros de copa, en general un ambiente así tétrico, ¿no? El cual complementa muy bien con unos huesos colocados en forma de cruz que forman parte del sostén de su micrófono. Bueno, y aparte de esto, tiene una forma de cantar muy característica donde se puede pasar de voces graves a muy agudas, recurriendo también bastante bien a los falsetos. Desafortunadamente, esta banda en la actualidad, aunque oficialmente no se ha deshecho, tiene ya al menos una década inactiva. Aunque el año pasado algunos de sus miembros habían declarado que pronto sacarían un DVD con bastante de su material clásico y que no descartaban en algún momento reunirse para sacar un nuevo álbum. Pero bueno, estas declaraciones fueron justo antes de que a King Diamond se le practicara un triple bypass, ¿no? O sea, no un bypass nomás al corazón, un triple bypass. Pues tuvo severas complicaciones que derivaron en un infarto múltiple al corazón. Así que al parecer el señor Diamond y con él su banda pues están tomando un descanso, llevando las cosas con calma y esperando el momento adecuado para poder decidir si habrá o no una reunión de Mercyful Fate. Pero bueno, por lo pronto vamos a recordar algo del material clásico ochentero de la banda, en particular del primer álbum de estudio que sacaron, llamado Melissa. Y la historia dice que King Diamond había adquirido un esqueleto humano al que llamó Melissa, él así lo bautizó, y que fue precisamente de este esqueleto de donde tomó el fémur y la tibia para hacer la cruz, que esta que les comentaba que usa para sostener su micrófono. Bueno, lo triste es que fue con lo único que se quedó, porque le robaron el resto del esqueleto y nunca pudo recuperarlo. Entonces, de este álbum Melissa, que es un álbum bueno de principio a fin, ¿no? Despliega un heavy metal muy sólido, orientado un poco hacia el power metal, pero con letras más en la onda satánica y ocultista. Pues vamos a recordar de ahí esta canción que da una muy buena muestra no solo del sentido melódico y rítmico de la banda, sino también de los buenos riffs que los caracterizan. Y esta canción que les pondré ahora, en español sería así como La Maldición de los Faraones, es la llamada Curse of the Pharaohs. We'll be right back. Bien, pues en este viajecito nórdico virtual atravesamos ahora el estrecho de Dinamarca para entrar a Suecia, un país muy prolífico en cuanto a música en general, incluyendo rock y metal, que es lo que nos compete. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, la banda ochentera Europe, ¿no? Con su pegajosa la de Final Countdown, ¿no? Por supuesto, en lo concerniente a metal, pues son muy conocidas sus bandas de death metal, variaciones tales como la Symphonic Death Metal, que incluso se conoce como el estilo de Gothenburg, ¿no? Por la ciudad sueca de donde origina ese sonido tan característico. También hay muchas bandas de black metal, de power metal, de otros géneros, ¿no? Por nombrar así nomás algunas, ¿no? Tenemos a Mon Amarth, Candlemass, Carnage, Dark Tranquility, Hammerfall, In Flames, Meshuggah, Pain of Salvation, el gran Yngwie Malmsteen. En fin, yo creo que con esto ya tienen la idea de que la lista puede ser muy larga y sobre todo muy variada, ¿no? Abarcando diferentes géneros, subgéneros. Bueno, y la banda que vamos a ocupar ahora es una que hace una rara y muy interesante mezcla de rock progresivo con death metal, dando así como resultado música que alterna entre lo brutal y lo melodioso, de repente pasa de cantos suaves a ladridos guturales, y todo esto hecho de una manera que se mezcla muy bien, ¿no? Que no se mete en elementos de forma innecesaria, no brama por bramar, no mete pasajes largos nomás por meterlos. En fin, es una banda, a mí en lo general es una banda de mis favoritos, me gusta mucho. Esta banda, por supuesto, es Opeth, la cual está comandada por el compositor, letrista, guitarrista, cantante, en general líder de la banda, el señor Michael Ackerfeld, ¿no? Y para ahora seleccioné material nuevecito, tan nuevecito que el álbum donde va a salir esta canción ni siquiera ha aparecido. Como ya lo habrán adivinado, me refiero al décimo álbum de estudio de la banda, el cual Roadrunner Records anunció que saldría el próximo 16 de septiembre bajo el nombre de Heritage, ¿no? Como algo así, como herencia. Hay que recordar, herencia o legado, ¿no? Una cosa así. Bueno, hay que recordar que desde el Watershed, el álbum que sacaron en el 2008, pues no habían sacado nuevo material, lo que constituye el periodo más largo sin sacar material en toda su carrera. Pero bueno, eso no quiere decir que estuvieron inactivos, en realidad pues anduvieron por todos lados promoviendo el Watershed, luego grabaron el DVD en el Royal Albert Hall de Londres, y fue hasta enero de este año que se pusieron, o más bien que Michael Ackerfeld se puso a escribir nuevo material para el que sería este nuevo álbum. Pues el álbum todavía no sale, pero ya está causando bastante controversia, no se está discutiendo mucho sobre este. En realidad lo único que se conoce hasta ahora de música es la canción que les voy a poner en un momento y la portada del álbum, ¿no? Bueno, ya se conocen los nombres de las canciones, pero de la música nomás se conoce la canción que les voy a poner y la portada esta que les digo del álbum, que es una portada muy interesante, ¿no? Donde se ve un árbol del cual cuelgan las cabezas de los miembros actuales de la banda, pero la del tecladista Per Wiberg está cayendo, ¿no? Cayéndose del árbol, así como cuando se cae una manzana o algo. Esto haciendo alusión a que tras haber terminado las grabaciones de este álbum, hubo un común acuerdo de que este hombre pues dejaría la banda y se buscaría un nuevo tecladista. Luego se ve al pie del árbol varios cráneos, los cuales representan los diferentes exmiembros de la banda que han pasado por algún momento o por ella. Se ve también que las raíces de este álbum van directo a una especie de infierno, lo cual hace referencias a los orígenes en el death metal que tiene la banda. También se ve al fondo, bueno, una ciudad en llamas, aunque parece que este fue un elemento meramente artístico que en realidad no tiene significado como los otros elementos de la portada. Bueno, lo que ha causado más controversia es que al parecer este álbum será más bien inclinado hacia un estilo de rock progresivo muy clásico, ¿no? Sin elementos ni de heavy metal, ni mucho menos de death metal. Y esto, bueno, por supuesto ya tiene anticipadamente enojados a muchos seguidores que les gusta en Opeth precisamente la combinación de elementos progresivos y de death metal, ¿no? Y que quieren escuchar, por ejemplo, voces limpias con guturales, cosas de este tipo de mezclas, ¿no? Pero bueno, yo creo pues que no hay que anticiparse, no hay que juzgar el álbum sin que haya salido, hay que esperarse, hay que analizarlo y ver qué tal está su contenido. Bueno, por lo pronto pondré esta canción que ya han publicado para empezar a promocionar el álbum y que ciertamente va en la dirección del rock progresivo al más puro estilo setentero, ¿no? A ver qué les parece esta canción de Opeth llamada The Devil's Orchard. Bueno, pues ya para terminar este viaje imaginario, cruzamos hacia el oeste de la península escandinava y nos encontramos con Noruega. De este país pues sale una escena bastante vibrante de metal gótico representado por bandas tales como Tristania, Sirenia y muchas otras. Pero quizás la escena más notable es la de black metal, que es tan importante que incluso se habla de todo un subgénero que es el black metal noruego. Y pues nomás por dar una pequeña muestra, muy pequeña, se tiene bandas como Borknagar, Emperor, Gorgoroth, Keep of Kalesin, Mayhem, bueno, una lista muy larga. Por supuesto que también esta escena se hizo famosa de mala forma, porque por allá de inicio de los 90s, algunos miembros de bandas tales como Mayhem, Emperor y otras se dedicaron a quemar iglesias. Dijeron, ¿no? Pues esto, nosotros somos satanistas y demás, vamos a quemar iglesias, todo el patrimonio histórico de Noruega, porque eran iglesias viejísimas de varios siglos, pues se pusieron a quemarlas, ¿no? Luego después hubo escándalos de suicidios de los miembros de las bandas, de asesinatos, en fin, puras chuladas de cosas, ¿no? En fin, el hecho es que de estas bandas nos vamos a quedar por el momento con una banda que se formó a inicio de los 90s y que tiene una muy buena legión de seguidores. Su nombre significa algo así como ciudades oscuras o fortalezas oscuras, algo así. En varias lenguas nórdicas se pronuncia algo como Dimmu Borgir. Bueno, pues al escuchar el nombre les vendrá a la mente la imagen de unos tipos con maquillaje diabólico, ¿no? Completamente vestidos de piel negra, con estoperoles, spikes grandísimos, todo, toda la parafernalia del black metal, ¿no? Aparte que tiene unos videos, pues digamos que bastante teatrales, ¿no? Yo la verdad he visto algunos que encuentro hasta ridículos, ¿no? Sobre todo los primeros, como que en vez de asustarte dan ganas de reírte a carcajadas, pero bueno, muy bien lo dijo por ahí Alice Cooper en una entrevista, ¿no? Que hay una línea muy fina separando el horror y la comicidad. Pero en cuanto a la música, pues su estilo ha ido evolucionando para no solamente tener elementos de black metal, sino ir tornándose cada vez más progresivo, incluso sinfónico. Por ejemplo, en su más reciente álbum, aparecido a fines del año pasado y del cual vamos a escuchar algo enseguida, pues contaron con la participación de un ensamble orquestal y del coro de la Escola Cantorum de Noruega, ¿no? Es un álbum bastante bien orquestado, bastante, está bueno, ¿no? Es un álbum que se llama Abrahadabra, el cual es un término utilizado por el ocultista Aleister Crowley, significando algo así como estoy creando mientras hablo. Bueno, musicalmente pues no hay muchas sorpresas que digamos. Los seguidores de Dimmu Borgir no podrán decir, ay, nos cambiaron la jugada o tomaron una dirección inesperada. No, en realidad se trata del mismo estilo al cual ya están acostumbrados, lo cual para algunos significará, pues bueno, dirán, están estancados estos cuates, se quedaron en la misma. Pero para otros pues, les resultará reconfortante sabiendo que siguen en el estilo por el cual los han ido siguiendo. En fin, eso ya es cuestión de gustos. Lo que sí cambiaron un poco fue la parte lírica, pues siempre han estado muy clavados en letras pues alusivas a temas satánicos que ofenden a muchos. A lo mejor por eso lo hacen, ¿no? Porque ofenden a muchos. Pero bueno, por ahora en este álbum Abrahadabra abordan conceptos más vagos, ¿no? Tales como la redención, el poder, el renacer, los planos astrales, cosas de ese tipo. Entonces, bueno, para terminar este recorrido virtual por los países nórdicos y bandas que salen de ellos, lo hacemos con Dimmu Borgir y esta canción del más reciente álbum, Abrahadabra, la cual se llama Renewal.
Pretend to lick my wounds when all it means is something unknowable. Dang it,
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.